Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, micrófonos abiertos, y lo primero que tenemos que hacer es presentar a una incorporación para la tertulia de los lunes, porque se estrena nuestra diputada, querida diputada nacional del Partido Popular, además representante del norte de la isla de Tenerife, doña Laura Lima. Muy buenos días, Laura.
Muy buenos días, un placer estar aquí hoy.
Que se repita esto.
Sí, sí, hombre, ya lo dije, ya por cuestiones ajenas a mí que por el embarazo, voy a estar aquí en el territorio, así que se agradece el no desconectar desde ya y, bueno, seguir aquí acompañándonos, que además lo había prometido, ¿eh? Sí, yo dije, sí, que volvería, verdad. Y ya que no estoy viajando, pues si me acogen en esta casa, pues no
sabes
será
que
la
esta casa
vez.
Siempre eres bienvenida. Y antes que nada, felicitarte por tu estado de buena esperanza, que esto de Gracias. La natalidad es una doble felicitación a ti misma y a nosotros, porque nosotros
sí, claro.
Estamos necesitados de savia nueva. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días y bienvenida a la compañera del PP, a Laura. Esto tiene que venir gente nueva para que los viejos ya vayamos dando paso a...
Tenemos que animar a la juventud a que traigan descendencia, porque a mí me... Sí, mira, yo estoy loco por ser abuelo, sinceramente. Yo ya, mi parte paternal ya ha sido superada. Ya mis hijas pequeñas van a cumplir 18 años y le van a dar 400 euros. A ver si llega Pedro Sánchez. Digo, aguántate un añito más para darle los 400 a mis hijas, ¿no? Que son de las políticas de progreso estas que estamos disfrutando. Pero yo estoy loco porque, venga, los niños le dan a las casas otro ambiente.
Los nietos es una gran alegría, te lo digo yo, que tengo unos cuantos y lo pasé muy bien. Yo
y además que se los mamen los padres y nosotros a disfrutarlo.
No, sí, esa es otra.
Lo que pasa es que los padres, con muchas ocasiones, te dicen, mira, te lo dejo este fin de semana un ratito.
Tengo muchas ganas de experimentar eso, de verdad. Tengo muchas ganas de experimentar eso de cuidar a los nietos. Pero bueno, Dios no me los ha mandado todavía, ya me los mandará, espero. Y don Gaspar Sierra, que creo que lo tenemos al otro lado en Telefónica, allá de los mares, en su Extremadura natal. Don Gaspar, buenos días.
Hola, buenos días. Estoy aquí por poco tiempo. Mañana salgo para allá.
Ya te vuelves. Estoy loco por verte.
Yo amenazo con estar con vosotros dentro de una semana.
Pues nada, aquí serás bienvenido. Bienvenido, tú lo sabes.
Buenos días, don Gaspar.
Muy bien.
Y tienes un ventilador delante, porque he estado viendo precisamente esta mañana los datos de la EMET y nada. En Cáceres, en Badajoz, en Mérida, 39, 40, toda esta semana. O sea que vas a estar... Que tendrás que llevar un ventilador.
40, pero a las 2, a las 3 de la tarde, a las 4, ahora no, ahora estamos a 22.
Claro, bueno, está bien para despertarte a 22 grados, a las 10 de la mañana, pues ya verás tú lo que te espera.
Temperatura del puerto de la Cruz ahora.
Sí. Ayer yo hablaba con mi tío, que está con el aire acondicionado a las 10 de la noche puesto, y digo, mira, aquí hay ahora mismo 21 grados. Estaba el hombre en Sevilla ayer a las 10 de la noche allí, 9 de la noche aquí, a 37 a las 10 de la noche.
Una locura.
Es de loco. Digo, ya te está explicando, ya te explica tú, porque yo no pienso volver a vivir en Sevilla, ¿no? Así que lo tengas muy claro. Oh. Oye, pues nada, calentito está el ambiente, pero no solo en Extremadura, Gaspar, porque esta mañana está siendo interesante ese Comité Ejecutivo Federal, donde parece ser que no hay candidato para sustituir a Santos Cerdán. Ha pedido voluntario y ha salido la limpiadora. Dice que va a tener que ser el propio señor Sánchez que asuma la Secretaría de Organización, porque no hay quien se ponga por delante.
No, hombre, no. ¿Quién ha dicho eso de que ha pedido voluntario? Ese hombre va voluntario, no va a nadie. Es lo que él decida. De modo que él lo pide voluntario. Nunca lo ha pedido y lo va a pedir ahora, no, hombre, no. Es lo que está buscando, una salida que sea más o menos digna, ¿no? Porque realmente él, ya su historia política en el Partido Socialista ha acabado.
Venga, pues vamos a usar tu influencia, que tú, yo sé que estás bien conectado y en Extremadura y que tienes buenos amigos socialistas, porque
por
tú
eso,
eres un gran...
Por eso te digo que
ya
que
hay movida,
la historia
dentro,
de Pedro,
¿no?
Sánchez pasa a ser historia, pero historia de mal recuerdo. O sea, él ya está liquidado y eso lo sabe él. Él lo que quiere aguantar los 2 años ese que le quedan, constitucionalmente es así, puede esforzar la cuestión, pero claro, con el deterioro que puede sufrir el país desde todo punto de vista, sobre todo el constitucional y el económico y el social, ¿no? Pero que él va a intentar durar, por supuesto que sí, que lo va a intentar, pero que no va a poder, también es cierto. Según las buenas noticias que tengo que me dan por ahí, es que en Navidad, en otoño, tendremos posiblemente elecciones generales.
Bueno, pues confiemos en tus contactos y en tus conocimientos, porque la verdad es que...
Le van a echar un salvavidas al amigo Feijóo, Laura.
No, pero además yo creo que quien único puede echar ahora mismo a Pedro Sánchez es una parte del Partido Socialista que deje de apoyarlo. Porque si no, ¿quién lo va a apoyar? ¿Quién lo va a echar? Puigdemont, si está encantado la vida. ¿Quién lo va a echar? PNV, si está encantado la vida. Y Bildu, encantado la vida. Y Esquerra, encantado la vida. Y esta gente de Sumar, que no sé qué son.
No les interesa tampoco.
Bueno, bueno, entonces, vamos a meter en el saco a Coalición Canaria, querido Álvaro. ¿Qué le ha pasado a la señorita Cristina Valido? Ayer estuve hablando con ella, de verdad. Y no me convenció. A mí no me convenció. Me ha dicho que esta semana, si lo tiene claro, viene. Pero ¿qué hace Coalición Canaria aguantándole los palos del sombrajo al PSOE? ¿Alguien me lo puede explicar?
Yo tampoco estoy de acuerdo.
Y Gaspar se muere de la risa.
Desconozco los motivos por el que ha salido esa declaración y no sé si esto va a ser hasta que se sepa, se tenga algún dato más, que no sé qué datos más hay que tener, la verdad. Yo estoy en total desacuerdo y creo que habría que pronunciarse claramente que lo que está ocurriendo es, vamos, un descrédito total para el Estado, para la política, para personas que hay miles de personas trabajando honradamente y 10, 12, 15 o los que sean, o 3 o 1 y medio golfos estén embarrando
la política
de la forma que lo están haciendo. Pero yo siento decir que creo que quien único puede echar a Pedro Sánchez es un grupo de parlamentarios que digan hasta aquí hemos llegado y retiramos el apoyo, y eso lo veo difícil.
Y yo creo que ni siquiera los parlamentarios, porque al final Sánchez se garantizó que en el Congreso tuviesen a gente afín, de hecho se vio con la amnistía. Por lo tanto, yo creo que está ahora mismo la pelota en el tejado de los que son socialistas de verdad, que ahí han salido algunos alcaldes también manifestando que es lo mejor que se disuelvan las Cortes y que se convoquen elecciones, porque creo que los socialistas no votaron lo que está haciendo Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, y mucho menos a raíz de salir todas estas cuestiones que también salpican a Canarias, porque aquí no nos olvidemos que tenemos un ministro canario que también está dentro de los informes de la UCO y ya se está advirtiendo de que en los próximos también se hablará de Canarias en negativo, donde Sánchez también ha aprovechado, el gobierno de Sánchez, para meter aquí sus manos. Por lo tanto, yo creo que los socialistas deberían ya de presionar, pero también, como se ha dicho, los socios de gobierno, porque no todo vale en política, el país está paralizado. El Congreso de los Diputados está secuestrado, son miles de los problemas que tenemos, sobre todo Canarias, pero en general en España, y no se resuelven porque no les interesa, porque todos son al final número de votos y el desgaste del gobierno.
Esto me parece muy triste. Yo les voy a leer lo que me comentaba Cristina, no creo que se vaya a enfadar conmigo. Esta semana el partido analizará la situación y si podemos estar 2 años en la oposición sin Sánchez y llegar al 27 sería un desastre. Dejar caer los acuerdos no va a poder ser. No vamos a precipitarnos, entiendo que se decidirá cuando tengamos todos los escenarios posibles analizados y las consecuencias. El viernes no tenía que haber dicho nada.
Yo sé que los acuerdos...
¿Pero qué escenario? Si mi respuesta es, ¿pero qué escenario? Es decir,
los acuerdos que hay con el Estado son muy importantes para Canarias y conociendo cómo actúa este señor, aunque sea un solo voto que lo pierdan, pues posiblemente se pierdan más de uno de esos acuerdos, pero igual lo pierdes por unos meses porque este señor desaparece, ¿no? Yo en quien sigo confiando es
en la militancia socialista.
En la militancia socialista. Es quien único, porque los otros aguantan no 2 años y 50.
Entonces no hay que criticar a Feijóo porque tome la opción de esperar, ¿no? Pues yo lo he criticado muchísimo. Digo, yo, para mí, tenía que haber dado un paso al frente. Decía, hasta aquí hemos llegado. Esto no puede ser. Solamente la cara de consternado que tenía el pobre hombre el otro día en el Parlamento, sino haber dicho, pase lo que pase, yo voy a hacer lo posible porque esto acabe. Pero aunque sea poco.
No, pero Feijóo tampoco puede hacer mucho más. Si al final nosotros también...
Liderar.
Movimos ficha para poder sacar
yo
la investidura.
Yo le pido que lidere.
Y yo creo que estamos liderando. Lo que pasa es que tenemos socios de gobierno que, como bien decía Álvaro, no les interesa un cambio. ¿Por qué? Porque tienen un presidente que pueden chantajear, que pueden extorsionar, que al final se ha, permíteme la expresión, vacilado de todo el mundo, porque ha pactado...
Hasta de ellos mismos.
Sí, sí.
De los primeros, los socialistas.
Totalmente, porque una cosa pacta con Bildu, lo contrario con el PNV, una cosa con Esquerra, otra con Junts, y ahí ha intentado sobrevivir. Además, creo que le ha venido bien el libro que sacó Pedro Sánchez, el manual de resistencia, porque lo está aplicando hasta el último minuto de partido para poder mantenerse en el poder. Por lo tanto, yo creo que Feijóo lo que está haciendo es presionando también de que es insostenible, de que no es de recibo que sigamos estamos despertándonos cada mañana a golpe de titular más casos de corrupción, más desgaste institucional, y que, como bien empezábamos, que al final los jóvenes, necesitamos que los jóvenes se preocupen por la política, que participen en la política, y lo que está haciendo ahora mismo Pedro Sánchez es de todo menos que sea atractivo para los jóvenes, porque parece que se meten todos en el saco. Y oye, yo creo que hay muchos alcaldes, muchos concejales, diputados, presidentes de autonomía que se dejan la piel por resolver los problemas de la ciudadanía, que es para eso, para lo que nos votan, y al final lo que está haciendo Pedro Sánchez es desgastar y que no sea atractivo el tema de la política. Por lo tanto, yo creo que, como bien también decía Álvaro, creo que los socialistas y los socios de gobierno tendrían que poner en jaque a Pedro Sánchez.
¿Ustedes creen que hoy va a entregar el acta Santos Cerdán? Porque le acaba de decir su abogado, se lo acaba de decir ahora mismo, el abogado de Santos Cerdán renunciará a su defensa después de que haya entregado el acta. El abogado penalista Gonzalo Martínez Fresneda, que ejerce la acusación particular del Partido Socialista en el caso Coldo de la Audiencia Nacional. Es decir, ¿ustedes creen que va a entregar el acta?
Mi opinión personal es que no, igual me equivoco, pero mi opinión personal es que no, porque él sabe, primero, este señor, ¿qué trabajo tiene fuera de la política?
Frigorista.
Ninguno.
Es frigorista, repara neveras.
Sí, sí, bueno, pues pondrá una empresa nueva para empezar a reparar neveras otra vez, porque va a tener mucho frío, ¿eh? Va a pasar mucho frío.
Y va a tener que meter las manos de su amiga Montero, va a tener que meterla en frío, sí, porque las tiene achicharras.
Claro, para eso. Pero este señor por lo menos va a intentar asegurarse el sueldo durante un par de años, que cuando entre ya al Congreso le van a gritar. Esta gente ya le da igual, viendo su forma de actuar, le da exactamente igual.
¿Y el PSOE lo expulsará si no entrega el acta, como hizo con Ávalos? Han leído la portada del Mundo de hoy, es demoledora, Demoledora.
Sí, sí.
Porque Cerdán era el que le ofreció todo esto a Ávalos. Y no solamente fue a su casa a ofrecérselo, sino que fue tan torpe que lo escribió por WhatsApp.
Sí, es que yo tampoco entiendo.
Es que yo
entiendo.
Lo flipo, sí.
No entiendo. Al final todo lo que están haciendo, que me parece hasta incluso de torpe, es decir, por WhatsApp, por llamada. Coldo está haciendo caer a todo el gobierno. Yo también creo que no va a dimitir. No por el hecho de que no tiene que dedicarse, sino que ya deja de estar aforado, que
va
pueden detenerlo.
Invitado, no va imputado o investigado. ¿Y para qué miente? ¿Para qué nos dice que, para qué ponen un papelito firmado que va a entregar el acta si después no la entrega? ¿Para que lo dejen salir de Moncloa? Dice, venga, para que te vaya a firmar aquí.
Yo creo que ha sido más bien incluso un movimiento del PSOE más que de una cuestión personal de Santos.
Y porque así le dejaron entrar en el despacho, como está en todos los medios de comunicación de hoy, le entraron a dejar en el despacho a hacer limpia en su despacho. Él estaba cesado como secretario de organización, que hacía su despacho todo el fin de semana. Pues lo que dice la prensa.
Reorganizarlo, estaba poniéndole los archivos en sus...
Llevando las
martillo
cosas
no llevaba, o sea, a romper.
Bueno, a lo mejor tendría alguna maceta o una foto, que es lo que sucede poner lo propio en los despachos, ¿no? Igual fue a recoger eso y tardó 2 días en recogerlo. Pero ¿cuántas pruebas habrán desaparecido en este fin de semana por seguir aforado, que si hubiese presentado la dimisión el viernes ya no estaba aforado?
Porque si el viernes dimite, le mandan una investigación a su casa,
claro,
y a su despacho, probablemente, claro, le mandan, claro, a la UCO,
claro,
para allá, ¿eh?
Claro, 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 claro. Pero yo estoy convencido, yo estoy en total acuerdo con lo que está diciendo Gaspar. Aquí el problema está que no estamos en una democracia, estamos en una autocracia total y absoluta.
Pues eso es peligroso.
Estamos en una autocracia, pero de libro. Aquí veo que estáis informados muy bien, pero por los medios de comunicación, no por los partidos políticos, porque los partidos políticos, al igual que aquí en Extremadura ahora mismo, está aniquilado el Partido Socialista, que fue prominente y además el esencial para que Extremadura se pusiera en la geografía española. Bueno, pues lo mismo que Canarias, ya está olvidada totalmente, ¿no? Porque ¿qué representación tenemos nosotros en el gobierno de Canarias? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Con qué ministro? ¿Qué ministro? Si está desaparecido también. Pero desaparecido. A mí me gustaría saber cuál fue el acuerdo firmado, si hubo un acuerdo entre el gobierno de Canarias y el Partido Socialista, gobernado por Pedro Sánchez, por el autócrata, para ver a qué se comprometía con Canarias. ¿Dónde está el compromiso con Canarias? ¿Se ha hecho algún documento? Yo no lo conozco. ¿El Parlamento de Canarias ha debatido ese acuerdo para la gobernabilidad de España? Yo no lo conozco. ¿Es posible que podamos seguir así mucho tiempo en Canarias? ¿La autonomía de Canarias es posible? ¿Está secuestrada también?
Sí, que
Canarias
poco
con una profundidad
avanzado
enorme. ¿Qué ha pasado con los inmigrantes?
Ahí están, se están pasando por el Arco del Triunfo al Tribunal Supremo, al Parlamento, claro, al Parlamento Nacional, que se hizo una modificación legislativa hace 2 semanas. Y a lo que le pongan por delante, y al acuerdo de conferencia presidente, y a, claro, lo, que, pero, a lo que quieran, se lo pasan por el arco.
Pero, claro, Gaspar, si incumplen todo eso, ¿qué hacen?
Canarias está siendo despreciada y maltratada y abandonada totalmente. Y eso supongo que en Canarias, ¿cuántos diputados tenemos en Canarias ahora actualmente? Porque como se han ido incrementando, conforme se cambia el gobierno, van cambiando.
Quiero recordar que son 12 son. y 6 son del PSOE. Hay 3 y ¿sí? 3, creo. 3 y 3, ¿no?
¿Cuántos diputados tenemos? ¿70?
Del PSOE 3 y 3, ¿no? Sí. 3 y 3, 5 tiene el PP, 3 de Santa Cruz y 2 de... ¿Podemos tiene 1?
Podemos tiene 1, Vox tiene 1.
1 y Coalición Canaria 1. El PSOE tiene 6.
A nivel regional o autonómico, que como se suele... es más correcto decir, ¿cuántos diputados tiene la Cámara Autonómica de Canarias? ¿Cuántos
70.
Diputados?
70.
70, ¿no?
Sí.
80.
70. Eran 60, ahora son 70.
O sea, es que ya ni lo sabemos. Ni lo sabemos.
Es que
Canarias está abandonada totalmente. Y la política en Canarias, los partidos políticos de Canarias, tienen que levantarse la unísono para tener otro estatuto de autonomía, porque este es inservible. Este ha sido manipulado totalmente y olvidado. Al igual que Canarias, que está abandonada aquí en el Atlántico. O sea, tenemos que construir otra auténtica autonomía, con otro estatuto de autonomía, y que los gobiernos insulares tengan poder real, poder sobre las islas, como inicialmente tendría que haber sido en el primer estatuto de autonomía que hizo Arocena en el año 1919.
Pero ¿sabes lo que pasa ahora, Gaspar? Que ahora no es el momento de hablar de eso, porque estamos...
No, es el momento, sí, pero los intereses de Canarias, ¿quién los defiende? Como los de los emigrantes. Sí,
depende de quién se lo pregunte.
Hierro, que son más de 8.000 que están ahí, ¿quién los defiende?
Pero Gaspar, si
los peores incumple... abandonados, pero bueno, esto es una injusticia social y política, pero de dimensiones extraordinarias.
Sí, pero Gaspar, y yo te pregunto, si se incumple por parte del gobierno del Estado, o sea, el gobierno del Estado está incumpliendo una sentencia del Tribunal Supremo,
claro,
lo está incumpliendo. ¿Y qué hace el gobierno canario? Porque hay quien tendría que actuar, es el Tribunal Supremo, que tendría que poner una multa de 1.000.000 diario a los miembros del gobierno.
O inhabilitar,
pero que lo paguen de su bolsillo.
Inhabilitar al político que no está haciendo caso a un tribunal.
Lo más que duele el bolsillo es el bolsillo de la gente. El Tribunal Supremo que ponga una multa de 1.000.000 de euros a pagar entre todos los que sean responsables de que esa sentencia se esté incumpliendo. Te puedo asegurar que 24 horas. En 2 horas está resuelto el problema.
Y una
pero
Álvaro,
¿quién nombra al presidente del Constitucional?
No,
¿quién
pero,
lo nombra?
No, pero
pues esto
es una sentencia...
Lo mismo que el fiscal general del Estado. ¿Quién lo nombra?
Pero esto es una sentencia suprema. Lo que no entiendo es por qué no se está cumpliendo.
Porque no les
ese
interesa.
Es el problema. Está todo controlado, está todo secuestrado. El Partido Socialista ha desaparecido. Está secuestrado totalmente, además, pero a nivel general. Pero que Canarias también se deje secuestrar, eso es lo que no podemos. Canarias no puede abandonarse a sí mismo, hombre, por Dios. Porque ya Marruecos ya está extrayendo materiales nobles de las aguas que están colaterales con Canarias, de las aguas de Canarias. O sea, ya está haciendo negocio para que vengan empresas americanas y que empiecen a extraer los materiales, esos nobles o no, como se llamen, ¿no?
Tiras raras, las que tiene Trump ya compradas a Ucrania.
Sí,
Pero ¿qué vamos a esperar de un gobierno que dice que no tenemos uranio cuando tenemos las segundas reservas de Europa? Cuando un presidente del gobierno dice, no, en España no hay uranio, y se queda tan a gusto.
Pues porque eso apoya el que no haya centrales nucleares.
Pero lo dice en el Congreso de los Diputados. Pero no pasa nada. Es decir, nadie levanta la voz y dice, pero ¿cómo puede usted mentir tan grande?
Bueno, lo de mentir este señor, él no miente. Él...
Cambio de opinión.
Cambio de opinión.
Pero los datos son los datos. Dice, no hay reserva, no
pero
tenemos uranio. Segunda reserva europea de uranio en España.
Y se contradicen de una sesión a otra y les da exactamente igual.
Es que entonces,
aquí todo vale.
El discurso de las centrales nucleares se les cae, porque uno de los argumentos que ha dado es que no hay uranio, precisamente, y que por si hay que cerrarla, ¿no? Entonces, es que es ridículo.
Ya lo están pensando, ¿eh? Ya ese tema está yendo para atrás.
Bueno,
ante
porque...
la evidencia científica y técnica, se lo están pensando. Y Almaraz dicen que a lo mejor vamos a tener que demorarla un poquito.
Hombre, si demoran Almaraz, que es la primera, igual las demás no caen, pero solamente por un motivo, porque habrá nuevas elecciones, salvo que dentro de X tiempo, cuando haya nuevas elecciones, vuelvan a cuadrar de la forma que han cuadrado esta vez los números. Que
ahí está la responsabilidad del Partido Popular, porque yo de verdad decía, liderazgo no solamente para el Partido Popular, que lo tiene dudoso, liderazgo para generar ilusión en la opinión pública, en aunar votos, como ha hecho Moreno Bonilla o como ha hecho Ayuso. Es decir, que el Partido Popular, un proyecto de una comunidad autónoma como Madrid o Andalucía, se pueda trasladar al resto del territorio nacional. Feijóo está fallando en eso.
Yo creo que no, porque también es verdad que no es casualidad el Congreso Nacional, donde están elaborándose las ponencias, donde van a salir también ahí el nuevo rumbo que va a tener el Partido Popular, no solo el equipo, sino también por dónde vamos a ir caminando. No es casualidad. No me parece justo que digan que no defendemos a Canarias, porque yo creo que además que se fue sumamente injusto el trato que recibimos los diputados canarios del Partido Popular cuando se llevó el decreto de los menores inmigrantes, donde ya advertíamos de que era vender humo, donde decíamos que no era bueno para Canarias, donde decíamos que no se tenía en cuenta las comunidades autónomas, no solo las del Partido Popular, también hay comunidades del Partido Socialista como la de García Page, que ya también presentó un recurso, y nos señalaron con el dedo como que no defendíamos a Canarias. El tiempo, tristemente, nos ha dado la razón, porque ni siquiera son capaces el gobierno de Sánchez de acatar una sentencia del Tribunal Supremo que tiene que hacerse cargo de 1.200 niños que están pendientes de derecho de asilo, que están hacinados. Y además recuerdo perfectamente al ministro Ángel Víctor Torres subiéndose a la tribuna al Congreso de los Diputados, señalándonos con el dedo a los diputados canarios del Partido Popular, diciendo que éramos responsables de que no teníamos corazón con los niños y niñas que venían, que se arriesgaban en venir hacia Canarias. Y la verdad es que me dan ganas de ponerle su intervención y que diga ahora que esos niños que le está diciendo el Tribunal Supremo no tienen derecho también a que poder vivir mejor, a que se le atienda como debe ser. ¿Por qué un ministro canario como Ángel Víctor Torres no ha defendido a Canarias, como también hemos dicho, hemos alzado la voz del Partido Popular, para cerrar las fronteras, para desplegar la Guardia de Fronteras, para que dejen de seguir muriendo personas en el mar? Por lo tanto, yo creo que no es justo. Además, lo pasé francamente mal con el señalamiento que nos hicieron, porque yo voté concienzudamente de que era lo mejor para Canarias que ese decreto nos hiciera. Al final se hizo como, quitando también a independentistas.
Pero no sirvió para nada.
Pero no sirvió para nada.
Ahí está aprobado y siguen los chicos aquí.
Pero
¿no?
Es ley. Y si es ley, tienen que aplicarla. ¿Por qué el gobierno de España, que encima se garantiza sacar un decreto que no ha sido bueno para Canarias, que encima no es justo porque a los independentistas, a Cataluña la quitan porque Junts lo ha pedido, ¿por qué no lo aplica? ¿Por qué sigue asfixiándonos con la crisis migratoria? Porque ahora mismo está pendiente a salvar todos los casos de corrupción, a mantenerse en el poder, porque si sabe que si se va del poder puede salir, seguir saliendo temas de su mujer, de su hermano y de todos los componentes del gobierno de Sánchez.
Y de él. No nos olvidemos que él también tiene un informe,
tiempo al tiempo.
Un informe de la UCO en el horno.
Los que conocen los entresijos dicen que hay dos informes a punto de salir también, dos informes más y que van a ser terribles.
Con nombre y apellido. Uno donde aparece Ángel Víctor Torres, señalado o no.
Sí, sí.
Con algún audio, ¿qué otro?
En varios medios de comunicación he leído y he escuchado.
Es que los que están haciendo los informes son personas.
Que lo llaman.
Y hablan con amigos. Y alguna que tigarás por ahí, pues se entera de las cosas. Que a ti tienen una información. Yo no sé si tienes un primo hermano que está trabajando en la UCO, pero es que no falla una.
Y es que además lo que te das cuenta es que aquí todo el mundo grababa a todo el mundo.
quiero aprender.
Había una lealtad.
Yo no sé hacerlo.
Bueno, había una lealtad entre ellos y una confianza que se grababan entre ellos. O sea,
leí
que
en un periódico ayer que si incluso la mujer de Colda la ayudaba a grabar.
Sí, es verdad que salió impresa.
Y lo guardaba.
Sí, sí.
Sí, lo grababa y lo guardaba. Es que eran grabaciones del año 14, pero mira, estamos bien de la cabeza. Y este tipo era asesor personal del Ministerio de Fomento.
Tenemos que
¿quién elige a la gente?
Diego, tenemos que enterarnos bien qué marcas de grabadoras hay, porque tenemos que comprar más.
Yo estoy intentando con el móvil.
Esas baterías, esas memorias, porque madre mía.
Yo lo estoy intentando con este móvil y creo que hay una aplicación que se queda el teléfono así y está grabándolo todo. Sí, que parece que está sin uso, es decir, porque yo te pone nota de voz, le doy al play y lo pongo ahí. Oye, estoy grabando esto, tal. Pero es que hay una aplicación que se queda el móvil, funciona como coges el teléfono, tal, y está grabando todas las conversaciones, está grabando todo el entorno, es decir,
De a ver si algún día nos enteramos cómo lo grababa, porque es que...
Yo no
es,
he aprendido no, todavía,
mucho
estoy
más avanzado que nosotros, ¿no?
Es hasta curioso, ¿no? Enterarte cómo se han grabado.
Yo te he comprado un pendrive para grabar cuatro canciones de música para darte el dato. Y además, no sé, manejar estas cosas, algo, viendo lo que veo.
Algo que me ha sorprendido quizás más todavía. Hay grabaciones del año 2014.
Sí, guardadas.
O sea, que desde el año 2014 se estaban grabando.
Sí, como un salvavidas, o sea, que podrían... Ellos sabían que esto iba a detonar en algún momento.
En el momento todavía estaban en la oposición.
Sabían que estaban haciendo cosas mal.
Claro.
Tú grabas cuando sabes que estás haciendo cosas mal.
Parece que todo empezaba en Navarra con determinados contratos en Navarra y demás.
Casa sí me la creo yo. A Chivite sí, verdad que lloró de verdad. Y, esa es la única que me creo.
Y de ahí viene, no sé.
Desde las primarias incluso.
El primer pucherazo de Madina.
Desde las primarias. O sea, que ha sido bueno, como...
Y que un presidente del gobierno viendo que dos amigos de él, habían metido dos votos en unas elecciones, diga, ¿eso qué más da? ¿Cómo que qué más da? Que es que, aunque sea uno, da igual. Sí, la intención. Y sabiendo tú eso de ese paisano, lo lleva... Porque no te lo dirías, ¿no? Dirías, Presi, que te hemos metido dos votos en la urna.
Esos dos son los que se han grabado. ¿Cuántos otros habrá que no se grabaron? Porque no vas a estar grabando.
Pero ya eso desacredita la calidad de esa elección. Con lo cual él debería decir, oye, pues no está mal que se repitieran esas elecciones y a lo mejor no debo ser ni secretario general del PP.
Que a lo mejor es lo que va a anunciar hoy, que lo que hace es convocar un congreso extraordinario.
Sí.
Antes de convocar la elección.
No creo. Bueno, acaba de salir, salió una... Es que no lo he querido decir porque es del país. Entonces, esto lo del país, el país es verdad. Dice, Sánchez propondrá en la ejecutiva del PSOE un equipo de transición hasta el próximo Comité Federal de Julio, donde se tomarán las decisiones importantes. Esto lo dice el país hace 8 minutos.
Hombre,
yo al país hay que creérselo, ¿eh?
Pero el país es un poco el boletín oficial del gobierno, ¿no? Entonces, si lo dice, es que seguramente es lo que ya en
ya le habrá dicho Sánchez, mira, vete diciendo esto.
Estarán aprobando, pero yo creo que eso es un, como se dice en fútbol, para estar adelante y a seguir.
Es mejor poner una gestora ahora al frente del PSOE, ¿no? Decir, tú eres el secretario. Es que ¿quién se pone ahora de secretario de organización? Tú eres secretario de organización del PSOE.
Sí, del PP de Canarias.
Ese nombre no pone una gestora ahora de forma provisional. Eso
pero
es,
pone un cargo compartido, pondrá ahí un director Gaspar, general.
Igual si pone una gestora con Oscar Puente. O, claro, sí.
Es de los nombres que suena,
Entonces, es no conocer el personaje y el ambiente, ¿no?
Es hacer un paripé, porque...
Ya le van quedando pocos en quien confiar.
Pero mira, es el mismo paripé que cuando dijo el otro día que va a ser una auditoría externa. Pero ¿qué pasa? Que los trapos sucios los guarda ahí... Para que venga
esta mañana, ya ha salido la audiencia de cuentas diciendo que en la contabilidad del PSOE hay graves errores.
Sí.
No que haya dinero B, porque dinero B no se pone en la contabilidad.
Eso
lo investiga la UCO y lo juzgado. Pero bueno, la auditoría ya está diciendo la audiencia de cuentas, oye, que en la contabilidad que conocemos el PSOE hay graves errores. Así que...
Son defectos, hombre.
Y el Supremo está viendo la posibilidad de también meter como involucrado al PSOE en financiación irregular. ¿Eh?
Sí, eso sí es posible porque además todo apunta a que el dinero que entraba... Bueno, hay una señora que lo ha dicho ante un juez.
La suegra de Aldama. Yo esto me quedé muerto. La Carmen Pano es la madre de una exnovia de Aldama. Sí. Pero esto es un teatrillo de verdad. La serie de Netflix estarán apuntando ya a los guionistas, ¿no?
Hombre, hay que hacerlo. Es que ha superado Torrente. Toda esta trama ha superado
de todas formas,
a todas las películas.
A mí, bueno, y la noticia de que Aldama llevó a Zapatero desde Venezuela a Santo Domingo en su avión. Yo no sabía que este hombre tenía un avión privado.
Aldama tenía un avión.
O sea que...
Al servicio de los intereses de la trama corrupta. ¿Cómo es? El nexo corruptor.
El nexo corruptor. Sí, pero
no lo digo yo, lo dice la UCO.
Que Zapatero fuese con él desde Venezuela a Santo Domingo, la verdad.
Y dice además que tiene, hoy lo he visto en el The Objective, que tiene documentos que acreditan que a Zapatero le han mandado dinerito millonario el PDVSA. La petrolera venezolana. Es que todo esto, y lo peor es que Aldama ya hay que tenerle cuidado. Sí. Porque lo que dice resulta que dicen que es un payaso, que no tiene ni idea, que no presenta pruebas. Pero cuidadito, ¿eh?
Todo lo que ha dicho ha sido cierto.
En la página, no sé qué número, venía, pero ya no me acuerdo, no tengo memoria para tanto, del informe de la UCO, viene que en una conversación entre Goldo y Ábalos le dice que es que le van a dar medio millón mensual de comisión una compañía petrolífera venezolana. Medio millón mensual.
Y no estamos hablando de ese expediente, de ese sumario, del de hidrocarburos. que ese creo que es el saladito. Y tiene algo que ver con las maletas de Baraja de Delchi.
Efectivamente.
Algo tiene que ver, es decir.
Algo tiene que ver.
¿Tú sabes lo que cuesta un petrolero de 200.000 toneladas lleno de petróleo?
Y venía de camino. Y parece ser que un empresario venía aquí a hablar con Ángel Víctor Torri, algún acuerdo llegó y no estaba el Tito Berni por medio.
Bueno,
se dice.
Se dice que se querían montar una refinería
aquí. Y no es descabellado, así que...
No, sí, en 7 años de gobierno no han perdido el tiempo para ellos mismos. Ahora, para lo que es Canarias y el resto de España, eso ha quedado en segundo y tercer lugar.
Y esto es lo que viene de camino, esto está sin verse todavía.
Es la punta del iceberg.
Yo estoy preocupado.
Pues yo creo que esperen a julio, no lo sé, porque al final...
Todo el país conmocionado, toda la ciudadanía conmocionada y el país totalmente secuestrado por, iba a decir, 4 sinvergüenzas, ¿no? Posiblemente sean una docena, pero porque es que esto no se va a resolver ahora, ¿eh? Esto va a dar, pues, hasta que la justicia se pronuncie. ¿Y cuánto dura la justicia? Pues interminable.
35 por lo menos, al año 32-35.
Sí,
pero ¿cómo los tienen paralizados así? Yo pienso, o creo, o quiero creer que Europa no va a consentir esto, ¿eh? Que dirán, se acabó las transferencias económicas a España hasta que no se aclare la situación político, social y administrativa de España.
Ojalá.
Que van a abrir una investigación.
Hay personas. Es que lo van a tener que hacer, porque es que eso es impresentable. Vamos a ser el hazme reír del mundo.
Pero, oye, el amigo Reyes ha recordado unas palabras.
Estamos secuestrados todos. Aquí, esta tertulia está secuestrada por estos sinvergüenzas, hombre.
Pero Gaspar...
Sí, no nos dejan hablar de otra cosa. No nos dejan hablar de otra cosa, como me gustaría a mí.
Claro.
Pero escúchame, hoy Reyes ha recordado unas palabras de Carlos Andrés Pérez, íntimo amigo de Felipe González, expresidente de Venezuela allá por los años 89-90, donde dijo que él no iba a dimitir ni que lo iban a dimitir y acabó en la cárcel. Pues sí. Mira, el caminito a lo mejor es que para echar a Sánchez vamos a tener que esperar que haya una sentencia, pero es que no lo tiene bonito, ¿eh? A usted se le puede complicar mucho.
Hay que estar preparado. Canarias tiene que estar preparada para las contingencias que puedan venir. Y los partidos políticos de Canarias, que tienen representación numerosa en el Parlamento de Canarias, tienen que empezar ya a trabajar ya,
sí, pero...
cara al futuro.
Gaspar.
Cara al futuro. Empezar a hacer política y empezar a preocuparse de los ayuntamientos, de los municipios pequeños, de tener implantación en los municipios, porque es que eso va a ser la base fundamental del crecimiento político y de crear una alternativa política. El Partido Socialista,
pero con otro criterio, es complicado.
70, en los años 80, para que se transformara en un Partido Socialista que fue secuestrado por un como era Largo Caballero, que fue uno de los culpables de la guerra.
El hombre que se tiene clase. Ese tiene calles y plazas en España, ¿eh? A ese no hay que quitársela. La memoria democrática no le quita las calles y las plazas a Largo Caballero. Y hay que ver la historia de Largo Caballero.
Pues Largo Caballero fue ministro con Primo de Rivera en el año 28-29.
Ah, pero eso fue un error, el cambio de opinión y después se hizo republicano.
El Largo Caballero 2, que es Pedro Sánchez, el Largo Caballero 2 es lo que ha hecho, porque eso es lo que hizo Largo Caballero para implosionar el Partido Socialista del año 35, del año 36, y que dio lugar a la guerra civil. Cuando
ya estamos
a asaltar las iglesias y las monjas y demás, todas esas cosas. Este hombre es capaz de hacer eso y más.
Bueno,
Pedro Gaspar, Sánchez es un Largo Caballero 2. Bueno,
te cae bien Pedro Sánchez, Gaspar.
Pero mira, Gaspar, tú dices que todos los partidos políticos en Canarias tienen que tomar las riendas y demás, pero yo te recomiendo...
Empezar a trabajar ya,
sí,
ya,
pero yo te empezar a trabajar, pero yo te recomiendo que escuches la entrevista que le hicieron, las declaraciones que hizo, pues lo oí esta mañana en la radio y lo leí ayer en un periódico, la secretaria de organización del PSOE de Canarias, que es de mi pueblo además, doña Mira Fierro. Doña Mira Fierro. Sentí vergüenza de una tacrontera diciendo que esperábamos, que ya había tomado una decisión, que era cesar a este hombre, sí, y que había pedido perdón. Y ya está.
Eso lo dice la secretaria
de organización. Eso dice la secretaria de organización regional del Partido Socialista.
Porque está alineada con el sanchismo totalmente. Entonces, está con Ángel Víctor a muerte. Se equivoca, ¿eh? Se equivoca porque ya hay gente en el PSOE en Canarias, y yo no voy a dar ningún nombre para no señalarlo, no vaya a ser que se lo vayan a cargar, que ya se están desmarcando el sanchismo. Mira, voy a decir uno, el primero Luis Geray.
No, vamos a ver.
El primero.
Pero no en Canarias, yo creo en toda España.
Pero aquí en Canarias nos interesa que PSOE va a quedar detrás de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez tiene los días contados, no sé si meses o años.
Claro.
está contado. Yo espero que tiene que prepararse.
Yo espero que no sean los actuales, entre otras cosas porque espero que haya un
cambio. Hay muy buena gente en el PSOE, te lo digo.
Sí,
hay muy buena
gente. Claro, pero sí, lo dije hace un momento, si hay miles de personas que se dejan la piel para resolver los problemas de todos los pueblos. Entonces, lo que es impresentable es que algunos hayan se hayan apropiado de las instituciones de la forma que lo han hecho y todavía intenten justificar lo que es injustificable. Es que están intentando, o sea, que me digan que más queremos, que si lo ha cesado y ha pedido perdón, ¿cómo? ¿Y?
Álvaro, es que hay mucha gente en el PSOE que no se atreven a levantar la voz con Sánchez porque saben que se les acaba el chollo al día siguiente.
Sí, pero entonces, o empiezan a levantar la voz ya.
Entonces, los que están calladitos, tú fíjate en los que están calladitos, los que no hablan ni bien ni mal, o justifican, así tangencialmente. Los que no ni ira, la verdad es que las declaraciones de ira son.
Son vergonzosos.
Yo no soy votante del PSOE, pero digo, chicos, así no.
Pero así totalmente. Y los sanchistas que están todavía colocados en los municipios, esos había que eliminarlos totalmente. Pero vamos, esos serían los pueblos auténticos en las elecciones locales próximas, que serán dentro de dos años o tres años. Bueno, pues renovar esto.
Bueno, ellos irán cambiando de opinión, que lo tienen en el ADN.
Un ambiente irrespirable. O sea, totalmente contrario a la democracia y a la representación política que deben de tener los ciudadanos en los municipios, que es la base fundamental del desarrollo de la sociedad. Los municipios, y sobre todo los pequeños en Canarias, que hay algunos que ya están desapareciendo porque es que realmente son inviables totalmente, aparte de que están metidos en deudas enormes que son inviables también de pagar, bueno, pues hacer una reestructuración, esas cosas, hay que ser ambicioso político y hay que crear las Canarias posibles.
Y modificar la ley electoral.
Hay un municipio en la isla de Tenerife, hay algunos que son inviables.
Ya tendría que estar Feijóo diciendo, a ver si en el Congreso.
Y modificar
el
la ley electoral, Gaspar, modificar la ley electoral canaria.
Oye, otra cosita que acaba de saltar, buenísima, buenísima.
Claro.
¿Podemos se niega a entrar en el gobierno de Sánchez? ¡Que se lo ha propuesto! ¡Cuidado, que se lo ha propuesto!
Bueno, pues ellos lo están esperando en la bajadita también.
Sí, pero qué barbaridad. Nombre, pero ¿cómo escapa? No, escapa. Yo ministro, me lo creo. Decir, llámate a Bielarra y dile, mira, que te di un ministerio ahora.
¿Qué nombre es ministra Bielarra y qué nombre es ministra Irene Montero?
No, ya podemos haber dicho que ahora no es el momento. Que ahora lo que hay que es salir que corriendo.
Poner una cuestión de confianza o una moción de censura hace que Sánchez se mueva para seguir prometiendo a los socios más cosas que no va a cumplir y seguir manteniéndose en el poder. Por lo tanto, yo creo que lo más sensato es convocar elecciones y que la ciudadanía hable. Que oye, que si le dan la razón a Pedro Sánchez otra vez, pues mire.
Van a nombrar, van a quitar a Ángel Víctor Torres y van a poner a Laura Borrás de ministra de Relaciones Territoriales y Administraciones Públicas.
Madre mía.
Porque a Junts le van a ofrecer al ministerio.
Capaz,
yo cualquier cosa me la creo.
Esta no es la que salió la semana pasada la empresa, que si era la nueva novia de Aldama, aunque al día siguiente salió rápidamente desmintiendo. Claro, yo no lo sé, porque esas son.
Esto es auténticamente de vergüenza, pero. Pero tenemos que confiar en que haya alguien que coja el timón de este país y deshaga todo el camino andado. ¿Veis ustedes a Feijóo? Claro. Bueno, tú sí la ves, todo tiene que ver. Capaz de rehacer lo que se ha hecho mal y poner a España en la senda del progreso, bien entendido como progreso.
Es un reto, pero es que ahora mismo creo que la única opción que tiene España es el Partido Popular. Creo que se está demostrando, porque además creo que tiene la experiencia, Feijóo es que tiene ya los hechos constatados de lo que supone gobernar, de lo que supone gestionar. Yo que lo conozco en distancias cortas, incluso a compañeros que también han tenido otras responsabilidades, son personas sensatas, que es verdad que el gobierno que entre después lo va a tener sumamente difícil, porque una cosa es lo que sepamos y otra cosa es cuando abramos los cajones y veamos todo lo que hay, porque llevamos años de parálisis sin presupuestos generales del Estado, que por eso Canarias también se ve perjudicada y a su vez todos los ayuntamientos de Canarias sin tener unos presupuestos generales del Estado, que no se sabe en qué pueden invertir, no tienen el listado de las inversiones financieramente sostenibles para poder destinar el superávit de los ayuntamientos a esas obras, por lo tanto es la pescadilla que se muerde la cola. El gobierno que entre, que espero que sea del Partido Popular, lo tendrá sumamente difícil, pero creo que Alberto Núñez Feijóo y todo el equipo está preparado y capacitado para darle un nuevo rumbo a este país.
Ojalá.
Yo creo que no puedo opinar porque no conozco a este hombre. Lo conozco, bueno, de su trabajo en Galicia, que ha sido presidente de Galicia durante dos o tres
Y cuando mandatos. Él trabaja en correo, no había problema con el voto por correo. Como cuando era Leire la directora de comunicación.
No, pero yo...
le me sospecha.
Lo único que pido es que si llega a gobernar este hombre o quien gobierne, del que sea, que cumplan lo que se dice. Porque yo pienso que uno de los grandes errores del PP fue que cuando Rajoy entró con 204...
Mayoría absoluta amplia.
Amplísima. Había prometido que iba a hacer un montón de modificaciones y después
Yo fíjate tú, voy a poner una...
El consenso...
Voy a romper una lanza a favor de Rajoy, por el bien del país. Él tomó medidas que perjudicaban a su formación política, pero el país las necesitaba. No fue capaz de explicarlo bien. Pero ya con la perspectiva del tiempo, decir, oye, me he encontrado con una situación en la que yo tengo que mirar por el país, no por mi partido. Yo sé que voy a tomar medidas impopulares, pero este país necesita esto. ¿Cómo ha hecho Milei? Milei ha llegado. Vamos a tener que hacer esto, sí o sí, porque el kirchnerismo nos ha dejado así. Y esto tendrá repercusión positiva en unos años. Rajoy no lo explicó. Y fíjate que estoy interrumpiendo un lanza a favor de él, ¿eh?
No. Sí.
Porque hizo lo contrario que había prometido.
Pero efectivamente fue eso. Es que lo que digo, cuando tú abres un cajón y ves lo que te encuentras y tú dices, yo me he comprometido a estas cuestiones, pero es que lo que me dejaron detrás y no se ha comunicado, que es el fallo que a lo mejor siempre tiene el Partido Popular, no saber comunicar, que es lo que estamos intentando también cambiar. Explicarle a la ciudadanía qué es lo que hay, qué es lo que tenemos que hacer, incluso
para eso hay que contar la verdad.
La situación que se encontró hoy sufrieron todas las comunidades autónomas. Yo en ese momento estaba en la Comunidad Autónoma Canaria y me tocó y hice lo que...
Y las administraciones locales, los ayuntamientos.
Y los ayuntamientos. Pero eso se va a encontrar ahora también. Y yo esta mañana oí un dato que se me pusieron los pelos de punta. La Comisión Europea parece que quiere forzar a todos los países que bajen un 1% del PIB, de un 1% de la deuda que tienen anual. Y claro, España...
Uno cada año.
Cada año. España tardará hasta 1980 y... Hasta 2084 o algo así, que hablaban... Que,
bueno, si nos lo tomamos en serio.
Si nos lo tomamos en serio. Sí, por eso hablaban un poco en broma diciendo, bueno, así se celebra al mismo tiempo el tercer centenario de la burbuja de la época de los Borbones. No sé qué. La deuda, es que esa es otra cosa. La deuda que tiene España, hablaban de los millones diarios, que significa el pago de intereses, no el pago de la deuda, el pago de intereses, y diariamente son no sé cuántos cientos de millones diarios. Sí. Para pagar los intereses.
Y eso es lo primero que hay que pagar.
Claro.
Porque hay una reforma constitucional, claro, que obliga a eso. A pagar primero.
Y además, si pagas eso, tendrás dinero después para sanidad, educación, para todo lo que quieras. Pero tú sabes lo que son ciento y pico millones diarios o 200 y pico. Es que se pierde un mundo ya en la cifra. Diarios, solo de intereses, no de la deuda, solo de intereses.
Bueno, pues entonces, tenemos que ir acabando. Así que digan ustedes si queremos hablar de algo de lo que no hemos hablado hoy, porque es que hay tantas cosas que dejamos en el tintero, como bien dice el amigo Gaspar. Es que nos tienen la tertulia secuestrada. Es que tenemos
algo. Me encantó esa frase, ¿eh? También es verdad que la tertulia tiene secuestrada.
Es que es verdad, hablamos de esto y solamente de esto, ¿eh?
Pero yo llego a un momento en que pienso si no es de forma interesada, porque ¿cuántas semanas hace que no hablas de la mujer de Pedro Sánchez?
Bueno, pero yo creo que esto le está haciendo más daño a Pedro Sánchez que a la mujer, ¿eh?
Pero su mujer está escapando.
Bueno, está ahí, sigue investigada.
¿Tú crees que a Pedro Sánchez le importa a su mujer?
Pues yo pienso que...
Le importa a sí mismo,
tengo mi duda ya, ¿eh?
Yo pienso que voluntariamente no se va a ir mientras su mujer y su hermano estén en la situación.
¿Él se separa antes? Que, te lo
es
digo.
Como Cristina de Borbón. Yo quiero mucho a Urdangarín hasta que me separo de él.
Él se separa antes de la mujer.
Yo es que no conozco a Pedro Sánchez, pero por lo poco que lo estoy viendo... Mira, yo tengo una gran amiga que fue en ese coche. En el Peugeot. En su zona.
405.
Sí, no la, pero escúchame, una chica de verdad, una socialista al estilo Gaspar, es decir, de convicción. Y yo me acuerdo que la última vez que hablé con ella me dijo, no, es que me ofrecieron un cargo, pero yo no estoy bien para aguantarle la jaqueca a nadie.
Me parece muy bien.
Y dijo que no. ¿Pero por qué le ofrecían el cargo? Porque fue en las primarias estas del Peugeot, apoyó en su entorno, en su zona geográfica, una militante socialista activa, convencida de que Pedro Sánchez era la solución al partido, tal. Pero ya cuando llegó al poder dijo, a mí no me compra.
Y
no,
ahora estará respirando, diría.
Claro,
menos mal que
está
dice
feliz
que no.
Como una perdida, porque ahora sí es capaz de decir, me engañaste, Pedro Sánchez.
Claro.
A mí, además lo dice en sus redes. Así que, claro, no es directora de ningún área de correo, ni de paradores, que a todos estos que le hicieron el favor, los colocó.
hace falta mucha gente como esa en todos los partidos.
Las hay.
Sí. En especial
las
ahora.
Hay. Las hay, te digo yo que las hay.
Sí, pero
por
hay que,
cuatro papas podridas no pueden
hay que empezar a salir, porque si no, ya digo, yo como estoy convencido que a él no lo mueve sino su propia gente.
Efectivamente.
Yo estoy convencido de eso. No sé si
bueno, pues habrá que darle razón a Feijóo. Yo le reclamo más valentía. Yo quería ver un líder hecho y derecho ahí tirando del carro y diciendo, yo voy a ser el que va a sacar a España de esos tolladeros. Me falló. No lo veo.
Lo va a hacer, lo que pasa es que...
Pero primero que los socialistas echen a Sánchez.
No, pero es que viendo el panorama, yo que lo he vivido y lo he visto en primera persona, es muy difícil con los socios de gobierno que tiene. Por lo tanto, el hacer una moción de censura para que luego Pedro Sánchez negocie por detrás y dejarlos en ridículo, yo creo que eso debilita más y por lo tanto, yo creo que lo mejor es convocar elecciones, porque una moción de censura es alargar la agonía, porque este es capaz de cruzar cualquier línea roja para seguir manteniendo.
Como yo le digo a mis hijos, ¿qué puedes hacer tú? ¿Quejarte de tu profesor o estudiar más? Feijóo, ¿qué puede hacer? ¿Convocar unas elecciones? No puede.
Un congreso, renovar toda la estructura, las ponencias políticas,
si llegamos al congreso,
y tener un nuevo proyecto.
A ver si llegamos al congreso, que es al final, la primera semana de julio.
Espero que me den tiempo de dar a luz. Que me veo en campaña
en, julio,
en
¿no?
la recta final y yo doy a luz en septiembre.
Te va a dar tiempo.
Con los calores y demás.
Pedro Sánchez convoca a otro en el fin de semana.
Comité federal en julio, ¿eh?
Miedo tengo que se convoque en agosto otra vez, teniendo en cuenta todo lo que está saliendo de correos y demás. Votos. No, yo prefiero que sea después del verano y...
Ojalá acierte Gaspar, que dice que para Navidad. No
para Gaspar. Navidad.
Y que le dé la oportunidad a los españoles a votar con
todas las
garantías.
¿Elecciones antes de Navidad, Gaspar, o en Navidad?
¿Cómo?
¿Tendremos elecciones antes de Navidad?
En el otoño. Bueno. Eso es lo que...
Yo creo que también noviembre, pues diciembre.
Hay una movida que van a promover algo de esto, ¿no?
Pues Dios te oiga, porque esto es insoportable.
Para el otoño,
es insostenible.
Para que no se coman los turrones.
Hay movida en el PSOE. Claro. En el PSOE. Pues sí. Nada, don Gaspar, que le digo que ya la semana que viene contamos con su inestimable presencia aquí en los estudios y además tendré que hacer...
Muy bien, pero
consulta.
Hablaremos de Canarias, ¿no?
Esperemos que nos dejen, que no nos secuestren más la tertulia.
Mira, igual tenemos que hablar porque, como dicen todos los rumores, dicen que en la siguiente cinta sale bastante información de...
Eso dice.
De Canarias, ¿verdad? De Torres.
Pues, entonces...
La cinta de las autonomías, está Armengol, está Ángel Víctor, de los presidentes de las comunidades autónomas en la época... Todo esto vinculado a Coldo, cuidado, que es que estamos hablando solo de Coldo. Espérate que vengan los hidrocarburos, que todavía están los hidrocarburos, están... Pasa que ahí creo que grababan menos. Gaspar, nos vemos la semana que viene.
Hay cuerda para el rato, sí.
No, nos vemos la semana que viene.